tenemos a nuestra compañera Penélope Moro, que está aquí con nosotros porque nos trae una propuesta en esta jornada. ¿Cómo estás, Penélope? Buen día.
Buen día, Pao, y buen día a toda la audiencia de la Radio Pública. Sí, hoy tenemos primicias, porque te cuento.
Contame.
Durante el mes de mayo, dos organizaciones feministas de acá de la provincia, Ando Habitando y Soy Nosotras, en articulación también con CICS, hay que aclararlo, que es el Centro de Intercambio y Servicios del Cono Sur, realizaron una serie de consultas para dar a conocer cómo han vivido el aislamiento social preventivo y obligatorio, conocido como el ASPO, los sectores de las mujeres y la diversidad aquí en la provincia, en lo que se llamó la tercera fase, que fue a lo largo de mayo. Y durante todo junio se recabó la información y ya tenemos los resultados, así que para eso nos está esperando del otro lado de la línea Florencia Ginestar de Ando Habitando, y nos va a contar qué es lo que se ha indagado y qué resultados han traído estas encuestas. ¿Cómo estás, Florencia? Paola y Penélope, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Muy bien,
muchas gracias por el espacio y la difusión.
No, la verdad que hace un montón que veníamos hablando con Florencia.
Articulando, para ver si...
Ya están los resultados.
Claro.
Sí, la primera pregunta que hay, que me parece que es fundamental, es que diferenciemos consulta de encuesta.
Bien,
eso es re importante. Nosotras le llamamos consulta porque no tiene los efectos, digamos, científicos o rigurosos de una encuesta, y porque también queríamos recalcar que la consulta fue feminista y popular, que es la temática que trabajamos tanto desde Ando Habitando como desde Soy Nosotras.
Bien,
perfecto. Y cómo, digamos, empecemos por la metodología, cómo empezaron a realizar la consulta, y ya vamos después por los resultados, qué fue lo que encontraron y lo que se fue develando.
Bien, esta consulta fue lanzada por CICSA, como bien dijiste, que es una organización que trabaja en Córdoba, y CICSA compartió la metodología con diferentes provincias de Argentina y países de América Latina. O sea que esta misma consulta, con algunos cambios para adaptarla a la situación de cada territorio, se ha realizado en diferentes puntos del país y de América Latina.
Bien.
Y con Soy Nosotras adaptamos algunas de las preguntas, y lo que hicimos fue orientarla. Desde estas tres organizaciones compartimos el espacio de la Comisión de Hábitat y Género de Habitar Argentina, que es una multisectorial, y entendemos que el territorio es integral y que trabaja en diferentes escalas, y que el principal territorio son nuestros cuerpos y cuerpas.
Sí.
Entonces también queríamos darle esta orientación a las preguntas que hiciéramos en la consulta, y las preguntas iban orientadas un poco a ver el tema de la situación de la vivienda, del acceso a la vivienda, de las características de esa vivienda, de la situación socioeconómica, haciendo una extrapolación o comparación en la situación económica antes del ASPO y durante el ASPO. Acá recalcando de nuevo que la consulta fue realizada en fase 3 en el mes de mayo. En relación a eso también consultamos por la situación de los ingresos, si habían percibido ingresos de su sueldo, digamos, por su trabajo, o ingresos en relación a las asistencias estatales. También consultamos sobre con quiénes estabas conviviendo durante la cuarentena y con qué vínculos estabas tejiendo redes, o si estás sola. Después, en relación a eso, el tema de los cuidados, y acá un tema que se ha hablado mucho, que es el del teletrabajo. Y después hicimos preguntas en relación a la salud reproductiva, en cuanto al acceso a los anticonceptivos, y sobre la situación de las violencias durante el ASPO.
Es decir, Flor, que la consulta no se basó únicamente en temáticas, en las realidades habitacionales que hacen a las mujeres y al sector de la diversidad, sino que además tiene un eje muy profundo en lo que serían las violencias.
Tal cual, era una de las temáticas más importantes que queríamos ver con esta consulta y que fue la propuesta que también trajo CICSA desde su consulta inicial para replicarla en los diferentes territorios.
Una vez hecho esta aclaración, quiero saber los resultados, por favor, porque es sumamente importante, no, todo lo que están diciendo y saber que las situaciones de la vida, en este caso el contexto de aislamiento y de crisis por el coronavirus, pero las realidades en las diversidades, obviamente que están marcadas y determinadas por el género. Entonces, esta encuesta que ustedes han hecho es de avanzada, porque atraviesa la cuestión de género y diversidad y que creo nunca se ha hecho, o sea, ni siquiera en los censos, cuando se hace el censo que este año tocaría, digamos.
Ojalá que se tome como ejemplo para el 2021, porque yo creo que el censo va a pasar para...
Sí, totalmente, que se tome como ejemplo esta incorporación de la transversalidad del género y la diversidad.
Y antes de que Flor nos arroje, digamos, los resultados más importantes, vamos a aclararle a la audiencia que cuando hablamos de diversidad estamos hablando de lesbianas, travestis, personas trans y personas no binarias.
Perfecto.
Ahora sí te escuchamos, Flor.
Bueno, en cuanto a los resultados, logramos, gracias al apoyo de diferentes organizaciones territoriales, llegar a 16 de los 18 departamentos de Mendoza. Eso es muy importante también, y recalcar y agradecer el apoyo de las diferentes organizaciones y personas que ayudaron en la difusión y de los medios de comunicación. Después recibimos 320 respuestas a la consulta, y la mayoría de las respuestas están en un rango etario de 20 a 45 años. Y la mayoría de las consultadas pertenecen al área del Gran Mendoza, y vuelvo a recalcar que también hubieron respuestas de todos los departamentos de Mendoza.
Bien.
Que eso es muy importante.
Sí.
Y en cuanto a los resultados, creo que los datos que son más relevantes para nosotras fue, por un lado, el tema de la vivienda, que arrojó que más del 50% no tiene vivienda propia. Y las modalidades de vivienda son el alquiler y el préstamo de viviendas, que esto significa que conviven con su pareja o con suegros o familiares, pero no es eso, a través de préstamo y no de alquiler.
Bien.
Y también es muy importante recalcar que el tema de la vivienda fue una preocupación en el conjunto de las diversidades. Nosotras consultamos por las principales preocupaciones, y en el caso de más del rango etario de 15 a 19, las preocupaciones tenían que ver con la situación económica y habitacional. Luego también aparecía el tema de las tareas de cuidado y la violencia institucional durante el ASPO. Y las diversidades presentaban un gran porcentaje de preocupación en cuanto a la situación habitacional, y esto abarca la incapacidad de pagar el alquiler, la precariedad habitacional, la falta de espacios, y acá volvemos a recalcar el tema del teletrabajo y de las tareas de cuidado, y la falta de equipamiento de centros de salud, espacios verdes y escuelas en los alrededores de la vivienda.
Como una de las preocupaciones centrales, digamos.
Exacto.
Bien.
Después, en el caso de la situación económica, acá es importante recalcar que antes del ASPO ya había un muy alto porcentaje de mujeres y diversidades que presentaban vulnerabilidades en su situación económica, y que claramente este porcentaje se acrecentó durante el aislamiento. Y en el caso de los ingresos, es muy importante recalcar que los datos arrojaron que casi el 80% de las diversidades no percibió ningún ingreso o se le redujo el ingreso.
Claro, exactamente, porque se basan sobre todo en la economía informal, ¿no?
Tal cual, y esto es importante volver a decir que antes de esta situación y de la pandemia, las mujeres y diversidades ya presentaban una vulnerabilidad en el acceso al trabajo y en los ingresos respecto a los varones.
Tal cual. Histórico y estructural.
Sí.
Exacto.
Bien.
Después consultamos en el caso de los vínculos y las redes en las que las personas se apoyaron y se apoyan durante el ASPO. Un gran número contaba que se apoyan relaciones extrafamiliares, además de en amistades y vecinos o vecinas, acuden a comedores, merenderos, organizaciones sociales y organismos o instituciones estatales. Y acá desde Ando Habitando podemos contar que nosotras trabajamos con un merendero que se encuentra en el Algarrobal y las mujeres percibieron que se acrecentó el número de familias que acudían al merendero a poder buscar comida para llevar a sus viviendas.
Mira.
Luego, en el tema de los cuidados, consultamos sobre la sobrecarga de tareas, si las mujeres y diversidades podían o cómo estaban afrontando el tema de las tareas de cuidado, si tenían personas a cargo, y más del 60% respondió que se sentía sobrecargada con las tareas de cuidado. Y esto vuelvo a recalcar que tiene relación con el teletrabajo, con que el hogar y nuestro, eso que hablábamos de nuestro primer territorio que es el cuerpo, de repente tiene que estar en un mismo espacio afrontando estas tareas de cuidado y las tareas de trabajo.
Sí.
Laborales.
Tareas de cuidado familiar, a eso nos referimos.
Sí, totalmente. Cuidado de hijos e hijas, personas adultas mayores que siempre están a cargo de la mujer mayor en la casa.
Tal
y
cual.
Lo que hemos visto también los docentes es que muchas niñas incorporadas a las tareas domésticas, por el solo hecho de ser niñas, digo, cuando hay, por ejemplo, presencia de hermanos, hermanas, las niñas automáticamente son las que ocupan esos espacios a la hora de tener que ayudar con las tareas domésticas y el cuidado de los más chicos y las personas adultas mayores.
Y en este sentido también preguntamos sobre el tiempo de autocuidado, descanso y ocio, y la mayoría de las personas que tienen personas a cargo respondieron que consideran que su tiempo es insuficiente o nulo para esto, para el autocuidado, el descanso y el ocio.
Total.
Que tiene mucha relación con esto.
Totalmente.
Sí. En ese sentido también cuando consultamos sobre la salud reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos, entendiendo como anticonceptivos ya sean las pastillas anticonceptivas o el DIU, cualquiera de los métodos, el 10% de las consultantes respondió que tuvo problemas para el acceso a los anticonceptivos. Y esto tiene relación también con lo que hablaban recién con la licenciada en psicología de que se dificultó mucho el acceso a la salud durante los primeros meses del aislamiento. Y muchas de las personas que respondían decían que, por un lado, no tenían ingresos suficientes para acceder a los anticonceptivos y, por otro lado, la mayoría de las respuestas arrojaban esto de que no habían podido acceder a la consulta con su ginecóloga o ginecólogo para poder tener la receta.
Y además que es una responsabilidad que suele recaer sobre las propias mujeres,
el hecho de
buscar el método anticonceptivo.
Totalmente, y muchas veces las obras sociales o los centros de salud, sobre todo las obras sociales, no ayudan demasiado porque es como que tienen muy rígidos los horarios. Entonces, por ejemplo, vos justo el día que te tocaba el documento, tuviste que ir al médico y decís, paso y busco las pastillas, todo en una sola viaje, y te dicen, no, tenés que volver mañana porque la ginecóloga ya se fue, y eso en vez de ayudar, burocratiza algo que debería ser de simple acceso. Hoy paso, lo busco, me lo llevo, porque en realidad es así, es a la libre demanda y la necesidad de la persona, no al bienestar de la institución o el horario de la ginecóloga de turno. En todo caso, ahí deberían mediar para que haya siempre una persona capacitada disponible para hacer la entrega de las mismas.
Vamos a hablar al tema. Sí, perdón que te interrumpa, pero quería que vayamos directamente al tema de las violencias.
Sí,
que
es el próximo.
Sí, es de los centrales.
En cuanto a las violencias, un tercio de las consultantes de estas 320 respuestas que obtuvimos respondió que conoce una situación de violencia, ya sea propia o de alguna amiga o familiar, y nos llamó mucho la atención que el 20% respondió que desconoce cómo actuar frente a estas situaciones de violencia o de posible violencia. Y en este punto, una de nuestras mayores reflexiones en cuanto a la consulta fue que, si bien existen líneas de acceso en situación de violencia, necesitamos que se sigan tomando acciones de sensibilización y de dar a conocer cuáles son los caminos en una situación de violencia.
Bien. Sí, tal cual. Es increíble cómo aumentó el número de femicidios durante la cuarentena en la República Argentina.
Totalmente, increíble.
Qué interesante, digo, todos estos resultados a los que han llegado. ¿Qué piensan hacer desde Ando Habitando y desde Soy Nosotras y, bueno, todas las agrupaciones con las que han articulado con esta información tan valiosa, Florencia?
Por un lado, los datos que les estoy contando están publicados en las redes de Ando Habitando y de Soy Nosotras. Diseñamos unas placas que son más bien gráficas y con los datos muy concretos en cuanto a cada tema que hemos charlado. Y el siguiente paso que queremos dar es poder llevar esto a un nivel más de políticas o de toma de decisiones.
Claro.
Entonces queremos, la idea es poder elaborar un informe y que también con todas las consultas que se han hecho a nivel regional, poder compartir estos datos para poder tener un panorama regional de los datos que arrojó la consulta.
Así es.
Y sobre todo, mostrar las desigualdades que podemos ver claramente que la consulta ha arrojado y ha demostrado, y visibilizar la situación de las mujeres y las diversidades.
Exactamente, tiene que ser así, esta información tiene que llegar a todas las organizaciones sociales que trabajan con perspectiva de género para...
que, sí, a la dirección de género de la provincia de Mendoza, y a me esferas de poder, re importante que tomen este dato, este trabajo, lo amplíen en algunos casos y después que se tomen las medidas y las acciones correspondientes a nivel política para subsanar teniendo esta información.
¿Tienen dentro de la legislatura alguna senadora o diputada aliada en este sentido que esté interesada en conocer las respuestas de la consulta?
Bueno, las compañeras de Soy Nosotras sí tienen más incidencia y de hecho ellas son del equipo de Laura Chazarreta, uh-huh. Así que es una posible línea, y después nuevamente recalcar que queremos moverlo para que esto llegue y pueda ser politizado y eso, que incida en la toma de decisiones.
Bien, excelente trabajo entonces el de Ando Habitando y Soy Nosotras y todas estas organizaciones que articulan. Las felicitamos, invitamos entonces a toda la audiencia a visitar en el Instagram Ando Habitando, todo seguido.
Y a compartir los datos también.
A compartir los datos, a visibilizar esta situación para que entre todos hagamos fuerza y que se empiecen a concretar las políticas públicas pensadas sobre nuestras propias vivencias que tienen que ver con el hábitat y las violencias, ya en una nueva normalidad. Nuestra vida cambió.
Sí, totalmente, aceptando esto que nos toca, pero trabajando para mejorar las condiciones de nuestra realidad. Totalmente, que algunas son estructurales, lo que hablamos del cuidado doméstico, si bien ahora se ve como reforzado y más fuertemente sobrepasada a las mujeres, pero es el doble trabajo, la doble jornada, vas, sí, laburás
con... totalmente, y ya no es ni doble ni triple jornada, porque es una... gran jornada.
Un continuum de nunca acabar, sí, totalmente.
Bueno, un abrazo.
Gracias,
Florencia.
Flor.
No, muchísimas gracias de nuevo por el espacio.
No, por favor. Como siempre, aquí la radio pública, más feminista que nunca, le puedo llegar a decir.
Feminista y popular, como decía Florencia al principio de la nota. Hablábamos con Florencia Ginestar de Ando Habitando, que han realizado esta consulta sobre cómo las mujeres y la diversidad han vivido el aislamiento en la fase 3 para poder proponer políticas públicas que mejoren nuestras condiciones de vida.